Muy buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo con ustedes esta mañana. Hay una expresión, quizás usted lo ha escuchado, quizás no, quizás sea muy nuevo para usted, quizás no. Dice así: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ah, sí lo sabía, sí lo habían escuchado. Ramón cumplió 73 años, no es contra nadie aquí, nadie que conozco aquí se llama Ramón, es un nombre que yo he inventado para proteger al inocente. Pero Ramón estaba por cumplir sus 73 años y Ramón, a toda su familia, se daba cuenta que Ramón no escuchaba muchas cosas. Y la familia tomó un voto y dijeron: bueno, Ramón necesita un par de auditivos y vamos a cooperar todos para comprarle un par de auditivos para que él pueda escuchar. El problema es que al tenerlos, Ramón se empezó a quejar y dijo: yo no necesito estos porque yo escucho de más. Entonces, ¿de dónde proviene el dicho? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es el caso de la historia que vamos a leer esta mañana, cerca de Israel, una nación que fue dividido en dos, en el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Después de la muerte de Salomón, experimentó un fragmento y se dividió, los sureños y los norteños. Ustedes pensaron que eso solamente existe en México o en otras partes del país, del mundo, pero esto empezó desde los tiempos de Salomón, después que él falleció. Israel tuvo problemas y sufrió de esos problemas auditivos. No escuchó las advertencias de profeta tras profeta, de mensajero tras mensajero, de proclamador de la gracia de Dios, y se dieron a escuchar mensajes y sueños y oradores que Pablo a veces lo describe que la gente acude a que le sacien el comezón en los oídos. Personas que solamente buscan predicadores que va a saciar su necesidad de emoción, de placer y satisfacer aquella curiosidad. Usted sabe, usted escucha el radio, usted quizás ha escuchado algunos de estos predicadores que escuchan sobre prosperidad y fe, y usted nómbrelo y será suyo, tenga la fe suficiente y eso será de usted. Y eso fue el caso en este tiempo de la escritura que vamos a observar esta mañana. Habían tales que decían: no se preocupen de nada. No hay mal que va a venir sobre ustedes porque ustedes son hijos de Dios y nada mal les va a pasar a ustedes. Y profetas como Ezequías, Jeremías, Isaías, Amos, Habacuc, Malaquías, todos estos profetas mayores y menores decían algo contrario. Ellos le estaban advirtiendo al pueblo: arrepiéntanse, si no van a sentir el juicio y la ira de Dios. Es más, Dios viene contra ustedes. ¡Ja! Imagínense qué lleno estaría la iglesia si predicáramos así. No creo que estuviera llena. Nadie quiere escuchar un sermón de esta magnitud un domingo en la mañana. Queremos escuchar algo que va a edificar nuestra fe, que nos va a llenar de ese positivismo, esa cosa buena, esa energía buena. Pero no fue el caso. Es más, leemos de un rey que estaba por pelear contra Nabucodonosor, y este rey Sedequías que quiso ir contra y fue y consultó al varón de Dios y dijo: a ver, hermano, dime qué es la palabra del Señor para nosotros, háblanos una palabra por entre comillas, una palabra que me va a saciar mis emociones. que va a satisfacer mi religiosidad, que me va a hacer sentir que el Espíritu está aquí. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas a pelear con Nabucodonosor, así dice el Altísimo, Él peleará contra ti. ¡Wow! Imagínese eso. Los hijos de Dios obtuvieron y lograron a poner a Dios como enemigo de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios se opuso a su pueblo al punto de que dijo a su pueblo, ¿sabes qué? Por tu falta de escuchar, por tu falta de oír lo que yo he hablado a través de mis mensajeros, aquí te va chiquitito, aquí te va a ir tu paui paui y te voy a mandar a tierra ajena. Y por eso leemos en la Biblia que Nabucodonosor era un siervo de Dios. ¿Cómo que Nabucodonosor es un siervo de Dios? Si ese hombre representa el paganismo, representa la maldad, representa la destrucción del pueblo y de los hijos de Dios. Y así lo deseó el Señor. Porque ellos no querían escuchar. Luego llegamos aquí a este pasaje en Jeremías, que desafortunadamente el tiempo no nos va a rendir para examinarlo todo, pero ahí cuando usted tenga un tiempo, yo le voy a animar que regrese y lo observe, lo analice, lo mastique un poco más en su casa, léalo, porque esto asienta una perspectiva y un fundamento de por cuál y las razones que nosotros celebramos la Navidad. Sí. En medio de noticias horribles, en medio de la oscuridad social, en medio de todo el todo lo que es el negativo, allí en todo esto se nos brinda una palabra de esperanza que, como un rayo de luz que surge entre lo que es la tempestad sociopolítico de ese tiempo, aproximadamente 600 años antes de que viniera a cumplirse esta profecía mesiánica, se le habló al pueblo y el pueblo no pudo capturar lo que se le estaba hablando. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en Jeremías. Dice, vienen los días, afirma el Señor. Esta es una palabra que usted lo puede leer en Ezequías, lo puede leer en Oseas, lo puede leer en Zacarías, lo puede leer en los otros diferentes partes, como el libro de Isaías. Varias veces estos mensajeros de Dios hablaban y ellos afirmaban ser mensajeros del Dios Altísimo Creador, el Dios de los ejércitos, Jehová, Yahweh en el hebreo. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Ahora, esta palabra salvación no le hace justicia en el lenguaje español. Creo que otra versión dice será nuestra justicia, que sería más dado a la interpretación original del lenguaje, ¿sí? Que el Señor es nuestra justicia, ¿sí? Justicia. Esa es la palabra correcta que debería que usar, no como lo usó la Nueva Versión Internacional. Entonces, mire lo que por qué esta razón, para que usted capture un poco más el por qué se está diciendo esto. Esto es una profecía mesiánica. La mayoría de los eruditos concuerdan que aquí se está hablando algo del Mesías que se estaba esperando, de aquella simiente o ese retoño de la linaje, de la descendencia de David, que iba a venir y establecer el pueblo de Israel. Y lo que los judíos entendían era establecer el reino, que se va a estar hablando la semana que viene. El reino venidero. Pero vino este hombre que se llama el Señor Jesucristo, y hay que entender por qué. Ahora, si usted hace un análisis muy breve, aquí le voy a dar muchas horas de seminario en un minuto, se lo voy a resumir. Imposible resumir tantas páginas de las Sagradas Escrituras en un minuto. Es imposible. Pero voy a intentar. Todo esto empezó en 2 de Reyes, capítulo 22, hasta el capítulo 24, con un rey que se llamaba Osías. Osías era un rey justo. Él encontró el libro de las leyes y luego restableció el pacto. ¿Qué pacto estaba hablando? El pacto del Antiguo Testamento que se hizo a través del siervo Moisés. Los 10 mandamientos y todas las leyes que iban con las leyes ceremoniales, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. Allí se encuentra un resumen, los primeros 5 libros de la Biblia que le llamamos el Pentateuco o la Torá. Ustedes que tomaron el Instituto Bíblico acaban de terminar el estudio del Pentateuco. ¡Fenomenal! Mucho que aprender ahí. Pero todo esto empezó con este rey Osías, que seguía, y él venía de la descendencia de David. Y luego continuamos viendo que él tuvo un hijo. En 2 de Reyes, capítulo 23, versículos 31 al 36. Y este hijo no era un rey justo. Este rey se llamaba Joacás. Y Joacás hizo todo lo contrario a su padre Osías. Y hizo cosas malvadas. Se portó muy mal, que desagradó a Dios. Y luego Joacás tuvo a un hijo, que también el hijo se hizo rey, que era el rey Joaquín. En 2 de Reyes, capítulo 23, del versículo 36 al capítulo 24, versículo 7, leemos la vida de Joaquín. Y Joaquín, igualmente a su padre Joacás, hizo las cosas que no agradaban a Dios. Se portó malvadamente. Y luego Joaquín tuvo un hijo que se llamaba Jeconías. O Joaquín. Joaquín, este era el rey que estaba gobernando en Judá antes que Nabucodonosor vino y lo llevó a Babilonia. Y Jeconías, o Joaquín, en 2 de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 17, leemos su historia. Como se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia, Nabucodonosor dejó al tío. Muchas veces yo oigo las historias entre los latinos. Los padres se van a una tierra muy lejana y dejan a los hijos con los tíos o las tías o los parientes. Y Nabucodonosor aquí dejó al rey Sedequías, que era tío de Joaquín. Y esa historia lo leemos en 2 de Reyes, capítulo 24, del versículo 18 hasta el versículo 30 del siguiente capítulo, que es el capítulo 25. Usted puede hacer un análisis para poder entender y saborear bien esta porción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí usted está viendo que se está dando una promesa, pero hay algunas cosas. Usted tenía 4 generaciones o 3 generaciones más el tío de reyes que se portaron mal. Y para entender bien esto, si usted empieza y regresa al capítulo 23 de aquí de Jeremías, mire las primeras palabras que Jeremías habla al pueblo. Dice: ¡ay de los pastores! Ahora, si usted es un literalista o literalista, más bien, usted va a decir: oh, esto, pastor, este mensaje te pega a ti porque tú eres el pastor de esta iglesia. Pero yo le quiero proponer algo más aquí: que la palabra pastor o pastores que se está usando no significa solamente exclusivamente al pastor de una congregación o al sacerdote en aquel tiempo. Esto, en el contexto de lo que viene uno estudiando en el libro de Jeremías, está hablando a toda persona que ocupa un puesto de influencia. Específicamente en el contexto del libro de Jeremías, está hablando a los reyes. Aquí se está dirigiendo a los pastores. ¿Por qué? Porque a los pastores, se usaba de los pastores que cuidaban ovejas en un campo afuera, tenían una grey, alimentaban, protegían. Pero aquí se está usando de los reyes, de los gobernantes, de las autoridades. Se les está llamando pastores. ¿Por qué? Muy buena pregunta, gracias por hacer esa pregunta. Ustedes son muy, muy atentos. Porque, mire, se supone que un rey no solamente debería que estar por sus propios intereses. Un rey debería que gobernar por los intereses del pueblo, que él tiene influencia. No solamente los pastores tenían influencia sobre una congregación. Pero ¿qué tal si yo le propongo que usted como padre tiene influencia sobre sus hijos? Y en este texto también le habla a usted. Si usted tiene influencia sobre alguien más, este texto se aplica a usted. En su trabajo, en la iglesia, en su matrimonio, en su familia extendida, en su comunidad. ¿Me está entendiendo? Y aquí pinta un retrato muy feo. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por esto, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos. Y en medio de este castigo, el pueblo de Israel ignoró las advertencias de los mensajeros que Dios les envió. Tanto que Jeremías predijo que vendría un juicio, que Jerusalén sería destruida por Babilonia. Y los israelitas sufrirían 70 años de cautiverio. Esto lo vemos desde el capítulo 21 al capítulo 29 de Jeremías. Y aún así el pueblo seguía buscando y creyéndole más a esos charlatanes que les decían: yo tuve un sueño, yo tengo palabra de Dios para ti. ¿Y sabe lo que hicieron? Léalo, léalo, aquí está, mire, aquí está todo bien claro, está bien, bien, bien. Mire, más adelante en el versículo 9, aquí Jeremías está hablando de estos profetas que le estaban lavándole el cerebro a la gente. Y mire, mire, mire lo que dice el versículo 9: en cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho. Esto es Jeremías hablando. Y se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras. Hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. Pero si usted sigue más adelante al versículo 13, mire lo que Jeremías está describiendo y identificando de estos charlatanes que estaban engañando a la gente. Mire, algo insólito he observando entre los profetas de Samaria. profetizaron en el nombre de Baal. ¿Y qué hicieron? ¿Qué lograron con eso? Descarriaron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén, observado cosas terribles, cometen adulterio y viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno, mire, esto es importante, ninguno se convierte de su maldad. Si usted está escuchando un sermón que solamente le cosquilla los oídos y lo hace sentir que está ungido, pero no lo lleva al arrepentimiento, tenga cuidado. Si usted está escuchando sermones y está edificando su vida y no hay una transformación en su vida, en la conducta, en su pensamiento, transformado por la palabra de Dios, tenga cuidado. ¿Por qué? Aquí está. Este pueblo escuchaba los soñadores, escuchaban los mensajeros que sonaban muy bien. Oye, ese hermano me gusta cómo predica porque siento la presencia. Sí, está bien que lo sienta, pero que esa presencia lo lleve a la palabra de Dios. Y estos estaban engañando, se descarrilló a la gente, los llevaban como a becerros enamorados, ¿no? Estaban cautivos al hablar de estos charlatanes. Y que cuando el profeta se levantó y dijo: un momento, miren, van a ir a cautiverio, van a ser castigados por Dios. Dios, la ira de Dios va a caer sobre ustedes por su desobediencia y su inhabilidad de arrepentirse. Pinta un retrato muy oscuro, hermanos, que este mensaje es muy, uy, muy difícil de predicar. Pero no sea como Ramón, que no quiso escuchar. Escuche, pause, contemple. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay muchas cosas. Primeramente, vamos a ver que estos dos versículos nos hablan de este rey prometido. ¿Y qué es lo que este rey prometido nos va a traer? So, la primera cosa que quiero que usted observe en esta mañana, si usted está tomando notas, es que el rey prometido ofrece salvación. Mire, hermanos, uno no puede explicar cuando las cosas malas nos acontecen. Las cosas malas no nos acontecen porque estamos en pecado. No, sí pueden acontecer por eso, no me malentienda. Pero no todas las cosas malas que uno experimente son a causa del pecado. No todas las cosas malas que nos acontecen son a causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. No, porque aquí en este cautiverio habían gente que amaban a Dios, temían a Dios, que también sufrieron bajo el cautiverio. Uno de los más notorios era Daniel, el profeta Daniel. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué maldad hizo Daniel? Él no hizo nada, él fue fiel a Dios. Y a través de todo el libro de Daniel vemos su constancia a la oración, su fidelidad al Señor, aún aunque su vida estaba puesta a riesgo de morir. Entonces, no todo lo mal que uno experimente es por el pecado o por rebeldía o por... A veces todo eso es una señal de que allí está Dios próximo a usted. Escuche esto. Allí en mi dolor, en mi afán, en mis tinieblas, allí hay un rey que se prometió que iba a traer salvación. Y eso lo vemos, observe ahí el texto, ahí está, mire. En esos días Judá será ¿qué? Salvada. Israel mora. ¿Cómo, pastor? ¿Es posible? Históricamente no hay una conexión allí. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, ¿quién reinaba? Los romanos. Y los romanos trataban a la gente muy salvajemente. Entre los judíos y los romanos había pleito. Más de 400 años hubo una contienda entre los judíos y otras nacionalidades, los persos, los griegos y finalmente los romanos. Pero este rey viene, y esto es importante, hermano, yo no tengo tiempo de leer la cita bíblica, pero esto es importante, ¿por qué? Porque si usted regresa hasta Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios prometió a la mujer que desde su semilla vendría uno que le pisaría la cabeza ¿a quién? Al enemigo. Pero no solamente allí, todo esto proviene de una promesa que Dios hizo a David. Cuando usted tenga tiempo, lea 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16. Allí Dios le prometió a David que a su descendencia reinará en el trono para siempre. La segunda cosa que quiero decirle en esta mañana es que este rey prometido ofrece o gobernará con sabiduría. Mire allí en el versículo 5, la segunda parte del versículo 5, ¿qué nos dice? Él reinará, ¿qué? Sabiduría en el país y practicará, ¿qué? El derecho y la justicia. ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto de Jeremías? Los reyes estaban abusando y estaban viviendo muy malvadamente. Abusaron de la gente. Y la gente, por su ignorancia, no ignorante que no tenían la capacidad de aprender, sino los mantuvieron ignorantes. Alguien escribió acerca de Adolfo Hitler, que dijo, él pudo cumplir su malvado propósito, porque mantuvo a la gente que estaba a su alrededor en ignorancia. Los mantuvo ignorantes. Y aquí vemos que este rey vendría, lo cantamos esta mañana, él vino y ¿qué? Dio vista a los ciegos, a los paralíticos les dio el poder. Hermano Armando leía del texto de que vayan y díganle a Juan todas esas señales y prodigios que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque el rey llegó y hizo justicia y estaba reinando con sabiduría. Leía Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Allí habla sobre un reinado cósmico. Léalo. Escriba esas citas. Vaya y escudriñe lo que se le está diciendo. Y luego allí en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, dice, este príncipe de paz gobernará justamente y su reinado no tendrá fin. Aquí se nos está hablando algo sumamente importante que nos da un fundamento acerca de la Navidad. Si su definición de Navidad solamente es juguetes, tamales y un buen tiempo, hermano, tome tiempo de conversar la historia auténtica de lo que era Navidad. Vaya al Antiguo Testamento y recuente este relato que desde hace más de 600 años antes que viniera el rey prometido se estaba profetizando. Y mire, tercero, el rey prometido es justo. Mire lo que dice el versículo 6. Y este es el nombre que se le dará: el Señor Yahweh, Señor creador de todas las cosas, es nuestra justicia o salvación. Mire, lea Romanos 10, 4. Cristo es el fin de la ley y también es nuestra justicia. La ley vino por Moisés, dijo el testigo Juan. El Evangelio de San Juan dice, la ley vino por Moisés, la gracia y verdad a través de Jesucristo en Juan 1, 17. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque Pablo más adelante le escribiría a los hermanos en Corintios y les dijera en Corintios, 1 Corintios 1, versículos 30 y 31, dice, Cristo es nuestra sabiduría y justificación. Se está dando cuenta la importancia de esto que fue proféticamente. Cuando nosotros leemos, aquí tengo una definición que le agregué aquí en sus apuntes, habla acerca un poco de la rectitud o justicia, según lo que el texto, si lo ponen en la pantalla. Mire lo que dice: la rectitud o justicia es también lo característico del Mesías en otros pasajes. En relación con nuestra salvación o justificación. Ahí tienen las citas bíblicas. Es así como el Nuevo Testamento, Él no es meramente justo, sino nuestra justicia. Cristo no solamente es meramente justo, es nuestra justicia. De suerte que venimos a hacer justicia de Dios en Él. Miren, hermanos, este rey hizo lo que ningún otro pudo haber imaginado lograr. Póngase a pensar en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Somos transformados, que nos llevaría a este último punto que quiero dejar y concluir en esta mañana. Este rey prometido cumplirá el plan salvífico redentora de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Mire lo que dice el versículo 8. Sino por la vida del Señor que hizo salir, note bien, iban a pasar 70 años en cautiverio. Y note bien, porque mucha gente no piensa que Dios permite que las cosas malas acontezcan. Y sí, yo propongo que sí. Eso es duro aceptar, hermano. Todo lo bueno, todo lo malo, es difícil de reconciliar esos dos conceptos. Pero Dios en este caso, en este contexto, Él permitió el exilio, era parte de su plan. Y Él dice que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar al país del norte y todos los países a donde los había que expulsado. ¿Quién los expulsó? ¿Era Nabucodonosor? No. Era la mano del Señor expulsando a un pueblo que escuchaba, que oía, pero no escuchaba. Y el Señor los expulsó. Y ese mismo que los expulsó, dice, y habitarán en su propia tierra. Esto es tiene muchas implicaciones que no me da el tiempo de explicar. Pero si usted hace un análisis histórico, ¿cuándo Israel se hizo una nación políticamente? ¿1948 o 47? 48. Gracias. Eso es significativo. Entonces, este Mesías está hablando de un reinado, no solamente que Jesucristo vino y trajo y habló acerca del reino de Dios en el libro de Mateo, porque en el libro de Mateo Él habla mucho y proclamó el mensaje del reino de Dios. Pero yo propongo que eso también tiene una implicación escatológica. Un evento que todavía no ha acontecido, que nosotros llamamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida. Y aquí, este rey, hermanos, termino con este texto en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Por esta razón, no hay duda. Note bien lo que Pablo le escribía a los creyentes en Éfeso, porque Timoteo era el aprendiz que él dejó en Éfeso. Mire lo que él les dice: no hay duda. No hay duda, hermanos, de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, o sea Jesucristo, se manifestó como hombre. Fue vivificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Este es el Rey prometido, hermanos, que usted debería que poder relatar la historia a sus hijos. Navidad no se trata de los tamales, de los buñuelos, el champurrado. Perdóneme. Se trata del Rey prometido, que como dijo Pablo, no hay duda. Es grande este misterio de nuestra fe, hermanos. Es grande. ¿Usted sabe una cosa? Hay mucha gente que vive en nuestro mundo que todavía no han escuchado este misterio. No han escuchado el mensaje de este Rey que vino, tomó forma de hombre, como dice el primer capítulo de Juan. Vino y vivió entre los hombres, y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que creyeron en él, les dio el derecho de ser llamados hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Diga esto conmigo: somos hijos del Altísimo. Padre, en esta mañana, Señor, para aquella persona que nos escucha por el internet, o quizás aquí en la congregación, Señor, pedimos: tú eres este Rey prometido, tú eres este Rey de gloria que tomó forma de hombre, viniste a vivir entre la humanidad, viniste a tu pueblo Israel y tu pueblo te rechazó. No quiso tener nada que ver contigo. Y luego enviaste a tus seguidores que proclamaran este mensaje. Y gracias a Dios que muchos de ellos salieron a los que no eran judíos. Gracias a Dios que ese evangelio, ese mensaje ha llegado a Latinoamérica, que llegó a la ciudad de New Hope, que llegó al estado de Minnesota. Quizás en el internet, en Colombia, Chile, Puerto Rico, la Dominica, donde sea. Gracias, Padre. Nuestra oración es que Cristo sea el Rey prometido, que no solamente vino y nació en un pesebre, pero que hoy lo confesamos como nuestro Rey y ha nacido en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Ahora, Padre, yo pido por mis hermanos aquí, los que ya están de viaje, guárdalos, Señor, que ellos puedan descansar. Protégelos, Padre. Hay muchos hermanos que salieron de viaje. Pedimos que guardes sus vidas, que puedan disfrutar de sus familias. Y a los que estamos aquí, Señor, bendícenos. Llena nuestras vidas de tu gozo y tu paz en esta temporada Navidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No se olvide, el próximo domingo estaremos aquí por la gracia de Dios y tenemos un tiempo navideño. Bendiciones.